Diana Mora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Doña Marta Casanova, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Sebastián Ledema, muy buenos días.
¿Qué tal? Un saludo a todos.
Pues nada, echamos en falta a Rafa, que está hoy
de fiesta.
De fiesta. Aquí, claro, aquí en el puerto, ¿no? En el puerto no,
no
somos...
pero yo sé que, por ejemplo, algunos colegios han cerrado hoy.
Sí, ¿no?
Lo han cogido como libre disposición, pero aprovechando el día y han ampliado el puente.
Como el puente era pequeño, pues un día más, ¿no? Santa Cruz lo ha hecho muy bien. Santa Cruz ha dicho, como el domingo día de fiesta, eso de perder un día de fiesta,
bueno,
ni hablar, lo echamos para el lunes.
Aquí en el puerto, pues son dos días seguidos también de fiesta.
Claro. No está mal, no está mal, no está mal. ¿Qué tal el puerto este fin de semana? ¿Han estado por aquí? ¿Han visto lo que había?
Sí, hemos estado viendo las cruces. Ha habido varias procesiones, además. También ha habido actividades por el Día de la Madre desde la Concejalía de...
Que yo no he estado. Este fin de semana no he estado golisneando, con lo cual tengo incertidumbre.
Pues ha habido bastante movimiento. Y lo mejor de todo es que este fin de semana ha habido sol. O sea, después de un montón de meses...
Que llevábamos...
Es
que
por eso no he venido al puerto, porque he cogido vitamina D. Digo, por fin, un día de sol sin nubes.
Que se mantenga un poquito.
El sábado medio, pero ayer fue fantástico, un día de verano. Y se plantea un verano duro, ¿eh? Esta mañana leía yo un artículo de la EMET diciendo que este verano vamos a estar por encima de los 30 grados muchísimos días.
Bueno, la mejor zona para vivir es el norte de Tenerife. Nosotros tenemos aquí un clima primaveral y ya verás tú la panza del burro en claro. lo que nos deja a nosotros.
Y yo
¿no?
siempre he creído que se tendría que aprovechar el tiempo que tenemos,
¿no?
Claro, sobre todo en verano, de esa panza de burro, darle la vuelta y decir, oye, qué buen tiempo hay en Tenerife para la gente que escapa de tú como andaluz, lo sabrás, ¿no?
Sí. Mira, yo siempre cuento una anécdota.
No, andaluces, pero tú imagínate, en Madrid.
Madrid, claro.
El verano es insoportable. Más de 40 grados, aquí ya no se puede estar ni por las calles. Yo, que tengo amigos de Madrid, me decía, no, estamos aquí a 23, 24, 25, como mucho. Dice, uy, ¿quién los pillara, no? ¿Quién los pillara?
No, y la ventaja
y lo
de
que
aquí,
dice Marta, claro, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y
yo siempre cuento la misma anécdota. Yo no pasaba los veranos en Sevilla. Yo desde el día 15 de junio sacaba las clases y me iba a un pueblo de Huelva que se llama Lepe. Y ahí pasaba yo del 15 de junio al 15 de septiembre. Y era en residencia familiar. Entonces, yo tenía familia siempre en Canarias, pero aunque no había venido a Canarias. Y me llamaba mucho la atención porque yo veía a Canarias idealizada como un sitio turístico maravilloso.
Y sol.
Y la familia, bueno, mi tío Florencio, para descanse, era el director del Hotel Masaru. Y entonces, todos los veranos, mandaba a la familia a la playa y estaban allí en la casa familiar y tal. Y yo le preguntaba a mi tío, Tito, ¿pero cómo te va a venir a pasar verano de aquí con el calor que hace? Dice, precisamente por eso, porque allí no hace tanto calor. Yo en verano quiero sol, quiero playa y tal. Digo, y en el puerto de la Cruz, los días de sol en verano. Y yo decía, me está mintiendo. Este me está mintiendo. Y cuando vine aquí en el 87, yo vine a la primera vez a Canarias en el año 87. Me di cuenta que era verdad, que en verano hay menos sol que antes,
sí,
de verano.
Incluso aquí siempre en Navidad, yo siempre recuerdo las Navidades con un sol tremendo.
Mejor. Claro, pero es que aquí cuando llega el mes de octubre, yo creo que sobre todo en el norte cambia, es uno de los mejores meses del año para irte octubre, a bañar, tienes las la aguas mansas, se llaman, sí, ¿no? Que además está cargado, está el mar estupendo. O sea que...
Y sí, además, estos años atrás, el mes de octubre ha sido un año de mucho calor, unos años de bastante calor.
Pero aquí se pasa muy bien el verano, ¿no?
Sí,
sobre todo
a
por
pocos kilómetros
por,
que puedes ir.
Te digo yo,
a la playa.
No me cambia mi puerto de la Cruz.
Yo recuerdo también siempre cuando estábamos con la tour operación tradicional, que los vuelos que venían punto a punto, que teníamos por toda España, por todo el territorio, sobre todo los que venían del norte, iban más al sur de la isla, y los que venían de Sevilla, toda la zona andalucía, se quedaban más en el norte. O sea, que buscando precisamente el contraste del climático, así que estabas comentando.
Oye, no sé si ustedes vieron, porque la verdad es que creo que ha sido lo único que la vio, no lo vi completo, la entrevista a Álvaro García Ortiz que le hizo ayer el Follonero. No sé si la vieron.
He visto titulares, y me parece, los titulares que he visto, me parece de vergüenza de este señor. Pero además, incluso reconociendo, ¿no? Que ¿por qué usted borró los mensajes, no? Pues no lo sé.
Es mío.
Porque es mío.
Yo hago lo que me da la gana.
De verdad. Es que sinceramente, vamos, yo creo que le ha perjudicado más que beneficiado, ¿eh? Porque ha quedado retratado este señor.
Y a medio de comunicación, ¿entiendes? Creo que también se ha posicionado claramente en un lado que no debería haberse posicionado.
¿Entiendes? Es decir, yo sinceramente...
Ahí está la justicia, hay una sentencia, y yo creo que hay que respetar las cosas de otra manera. No,
un fiscal.
No se puede sembrar la duda entre la población de que... Y sobre todo cuando el PSOE está focalizando el tema en algunos jueces, ¿no? Es decir, la justicia tiene que estar por encima de todo eso. Y sobre todo de instituciones tan importantes como la...
Pero ya llevamos mucho tiempo el PSOE focalizando las actuaciones de algunos jueces. Es decir, la de otros partidos no pasa absolutamente nada y yo lo creo a pierna suelta, ¿no? Pero cuando nos tocan a ellos, es duda, ¿no? Si tú le preguntas a Ángel Víctor Torres, bueno, es que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es decir, yo se lo estaba comentando antes a Diana, pero vamos a ver cómo pueden pasar los WhatsApp que le mandaba Koldo. Primero negando que conocía a Koldo, ¿no? Lo negó al principio.
Después sentamos un tiro en Ángel Víctor Torres, ¿no?
No le quedó más remedio que reconocer que sí, que lo conocía. Pero es que si tú empiezas a leer los WhatsApp, que no lo sé, he visto la comisión que se creó en el Parlamento de Canarias con el tema mascarilla, ¿no? Y en el interrogatorio Ángel Víctor Torres me pareció muy flojo y salí y escapó vivo.
En la comisión no mintió, ¿no?
La comisión no intentó no mentir, claro.
Porque en el Parlamento no es delito, pero en una comisión sí.
Claro. Entonces.
Y esas cosas no las tenemos en cuenta los ciudadanos cuando vemos. Ángel Víctor me cae relativamente bien.
No llega.
Le cae bien a la gente.
A mí me cae bien. No lo conocí, estuve en el Tauro y lo conocí y me pareció un tío cercano, un tío incluso amable.
Pero vamos a ver. Él dijo.
Pero es que ha mentido un chévere.
Tiene buena prensa a nivel canario.
De los periodistas.
Tiene muchos periodistas entregados. Muchos periodistas entregados.
Le ponen la mano en el fuego por él. Dice, no.
Pero Sebastián, que no haya robado.
Políticamente.
No quiere decir que no sea políticamente responsable de muchas cosas.
Yo no le estoy acusando a usted como él pretende de delitos que haya cometido, porque eso no me corresponde.
No, él está contento porque no se ha acreditado que haya ido con chiquita
con prostituta
a Alterne y porque parece que no ha cobrado dinero él.
No se ha llevado ninguna mordida, pero ¿has propiciado que se lleven mordida? ¿Ha propiciado con una empresa que se dedicaba a la compra y venta de coches, le hayas adjudicado un contrato que salió pues nulo?
Y no has iniciado la reclamación económica de la devolución del dinero. No la has iniciado hasta que no te han obligado.
Bueno, pero después...
Y eso la gente no lo tiene en cuenta.
Y después estaban también las declaraciones aquellas o que salían en las conversaciones donde presionaba a los funcionarios para que sacaran determinados...
Feo.
Pero un presidente puede
decir... Y encima se pagan después. Ahí está la conversación y después está el pago.
Exacto.
Es decir, que entonces,
le levanto los pies a la funcionaria como no me firme esto.
Y después
se
lo firma.
Voy a descansar. ¿A cuántas empresas canarias que el gobierno de Canarias le debe dinero y le paga, le llama y le dice... Hoy voy a descansar, ya te he pagado. Hombre, por favor.
Presidente de una comunidad autónoma. Yo he prestado servicios para las administraciones públicas, para gobierno, para
cabildo. ¿Te han llamado?
A mí no se me ha ocurrido nunca llamar a un alcalde. A un alcalde, para que me agilice. A lo sumo al concejal de Hacienda. Y a lo sumo al interventor si lo conocía. Para que me agilicen un pago porque ya llevaba demora. No para que me paguen fuera de plazo, es decir, no para que me paguen rapidito, sino para que me lleva 4 meses de atraso y, macho, ¿qué pasa con esto? Y para buscar información si yo tenía que hacer algo para solucionar el expediente o había algún defecto en la factura. Pero eso de llamar al presidente o al alcalde para decirle, para forzarle a que haga cosas, para que me paguen una factura irregular con el suministro no realizado correctamente. Pero, y que eso no cueste... Por lo menos que el PSOE diga, usted va a quedarse usted de ministro hasta que llame. No es el candidato.
Hombre, y si
es el candidato a presidir la
comunidad. Pero vamos a partir de la base, si lo nombraron ministro, era para salvarle de muchas cosas. Exacto. Entonces, y para seguir teniéndolo, digamos, en alza, un valor en alza, para después, a nivel regional, volver a presentarlo y que no perdiera estos años en el anonimato. Entonces se dedica a ser ministro.
Que anonimato podía tener en la posición en el Parlamento que lo debería haber hecho, como a Fernando la otra vez. Yo es que a mí me molesta eso. Fernando tenía que haberse quedado aquí a hacer oposición a Ángel Víctor, y Ángel Víctor tenía que haberse quedado porque están desacreditando la autonomía. Es decir, le dan poca importancia. Es más importante ir al Senado o ir al Ministerio que defender en la Cámara, en el Parlamento de Canarias, su labor de oposición. Yo ahí discrepo mucho de los políticos.
Bueno, pero en aquel momento también había unas denuncias y unas situaciones
es quitarlo de aquí, ponerlo
claro, pero
a
también,
nivel nacional.
También es muy, muy triste, ¿no? Que al final salgas absuelto de todo y que haya gente que por intereses políticos que estén buscando a un cabeza de lista, porque al final es el objeto de todas las dianas, ¿no? Y solamente para hundirlo sabiendo de antemano que no hay nada detrás. simplemente para acabar con su imagen y para acabar con un partido, que eso fue lo que le pasó a Coalición Canaria en las últimas elecciones.
Con el caso Grúa.
Hay que echarse a mejores amigos, Santiago no es buen amigo.
¿Cuántas veces salió suelto del caso Grúa? Es que no sé ni cuántas veces.
Ya él está fuera. Ya él está fuera, pero sigue el caso Grúa con el caso Reparo.
Sigue el caso Grúa, pero alguien o algún medio de comunicación ha sacado en el mismo importancia y con el mismo nivel el tema de la solución.
Y además, y no vas a comparar una cosa con la otra.
En ley, sí, queda muy bien que usted tiene que resarcir pues el honor volviendo a sacar la información al mismo, con la misma repercusión que se hizo, pero no se hace.
Yo, como sé que ustedes no leen la prensa de izquierda, se lo digo. Se han enterado que Carlos Sosa se ha fajado ahora con el gobierno de Canarias porque dice que qué barbaridad esto de darle dinero a EDATV, a la televisión de Vito Quiles, el agresor de la Begoña Gómez. Uh-huh. Supuesto agresor de la Begoña Gómez.
Pero a él sí.
¿Eh? Hombre, yo creo que se le tiene que dar a todos o a ninguno, ¿no?
Hombre,
como que, no sé.
Yo estoy de acuerdo en que las prácticas de Vito Quiles, y yo como periodista, para mí él no es un periodista.
Pero Vito Quiles no es EDATV. Trabaja para EDATV.
No, estamos hablando de.
Pero cuando
del,
el gobierno canario tiene que hacer su plan de medio, ¿por qué va a excluir a una sí y a otra? No, es que yo, la reflexión de Carlos Sosa es: a este no hay que darle por su ideología. ¿Y a ti?
No,
cuando te han dado el chorro de dinero que te dieron en el
pacto
de las
flores.
Yo creo
que la razón no puede ser por la ideología.
Es lo que dice. Es lo que dice. Lo dice Carlos Sosa en un artículo en Canarias Ahora, que yo me echo eco esta mañana porque me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido. Además, ya hablé con Jonathan y Jonathan lo tiene muy claro, no va a entrar en el tema. Es decir, esto cada uno que defienda su vela. Pero lo que sería anormal es que el gobierno de Canarias, en función de la ideología de cada medio, que todo el mundo tiene su ideología, más o menos manifestada en su línea editorial,
que no
te dé más
ser
o
así,
te dé menos, o no te dé, o te vete, ¿no? Es decir, que aquí lo que está haciendo con el artículo Carlos Sosa es diciendo que bien están haciéndolo. Porque independiente de su ideología, le dan la parte que le corresponde como medio de comunicación, que es. Porque EDATV lo escucha y lo ve gente en Canarias. Y si el gobierno canario quiere difundir su mensaje, de las cosas que hace, pues.
Sí, pero ahí ves la práctica que hace muchas veces el PSOE y los seguidores del sectarismo. Es decir,
si me lo das a mí bien, pues si se lo das al adversario, mal.
Es decir, eso es lo que pasa. Hombre, lo que dice Marta tiene razón. A lo mejor las prácticas de este señor, del Vito Quile, que tampoco es que yo sea un seguidor ni nada, pues no son las adecuadas. Pero bueno, eso le pasaba a Sáenz de Santa María, o le ha pasado a muchos esas prácticas de estar por fuera de su casa a interrogarla o intentar tal, y después también pues muchas veces las mentiras que se inventa la izquierda, ¿no? Con esta señora que tuvo un enfrentamiento y después se puso un cabestrillo porque le había
Santa Olalla se llamaba Sara Santa Olalla.
Que
la había, se llama.
Que
tampoco la, era periodista. Y que la, no es el único que no es periodista. Yo tampoco soy periodista.
Que la habían agredido el claro, Santo Tal.
Bueno,
al
final tampoco son
Claro, y el tema no es decir periodista porque tengas una carrera, no. Yo considero periodista por las prácticas periodísticas y por, digamos, el buen hacer del periodismo. Quitando que tengas, porque hay muchísima gente que ejerce como periodista.
Tú que eres periodista, corrígeme, pero había código de medios de comunicación. Yo recuerdo haber leído uno del País y otro de la ABC. De prácticas periodísticas.
Y libros de estilo.
¿Verdad?
Y, claro.
De diarios. Me recuerdo haber leído uno del País y otro
de
la ABC.
El libro de estilo del País fue, digamos, el manual de muchos de los que estamos y estudiamos en la carrera. Y
¿existe de cada medio de comunicación algo parecido? Yo he leído el del País y el de la ABC.
Yo reconozco, no, y después la agencia EFE también tenía
también
otro.
Tiene uno, ¿no?
Entonces, pero esto te estoy hablando.
Pero
yo hoy en día no lo sé, pero.
El del
porque
País
se ha deteriorado.
Muy parecido.
Se ha deteriorado
decir, no había,
mucho la profesión, pero.
No había línea ideológica del estilo, sino que era muy parecido.
Se han radicalizado los medios de comunicación, vamos a ver.
El País.
Hay, no es lo que era.
El País hay cosas
no
que se escriben en el manual de estilo del País que ya no se están cumpliendo en el País.
El País no era lo que era, y eso lo hemos visto.
Pero todo.
Desde que llegó Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez está claro y
¿tú sabes cómo
ha intentado
se la juró cuando salió de la Secretaría General del PSOE? Pedro Sánchez se la juró Grupo Prisa.
Claro.
Hice una entrevista, no sé con qué medio, pero yo me acuerdo haberla visto y digo, se está quedando solo. Es decir, no dejó títere con cabeza. El grupo Prisa le metió uno y al país
Acebrián. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cargarse a todos los dirigentes del grupo Prisa. Dice, ¿ustedes quieren tal? Pues fuera. Y he intentado influir en el nombramiento del director, en los enfrentamientos que ha tenido, se ha tenido que ir. Es decir, eso lo hemos visto de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha seguido el manual de la izquierda bolivariana de intentar controlar los medios de comunicación. Por eso parece ser aquí tenemos la piel muy fina cuando le hacen eso, una entrevista de ese tipo o ese acoso a alguien de la derecha, y cuando se lo hacen a alguien de la izquierda, fascismo. Es fascismo. Ya esto no sirve y hay que apartarlo. No, pues no, pues mira, y Carlos Sosa no es que sea una persona imparcial que ejerza el periodismo de forma, que no sé si es periodista, que yo creo que tampoco.
Bueno, pero tiene un medio de comunicación.
Tiene un medio de comunicación, pero que no hace ese estilo.
Y no escribe mal, ¿eh? No escribe mal.
No hace ese estilo de tal. Bueno, sí, pero si tú lo escuchas muchas veces.
Hay que leerlo. Yo es de los periodistas que a Salvador, la chica en el día, también lo leo. Es decir, hay algunos que son referentes, a veces uno está de acuerdo o no. Pero es que, manejan información.
Yo creo que hay que leer de todo y tenemos que estar abiertos. Pues yo un día escucho la SER, otro día escucho la COPE, otro día escucho Gente Radio.
A Gente Radio escucha todos los días, pues yo sé que la escucha todos los días, en mayor o menor medida, lo sé.
¿Gente Radio? Sí.
A Gente Radio.
Hombre, claro.
Es la mejor radio de este lado del Mississippi.
Por lo menos la más imparcial, porque es verdad que aquí viene de todo tipo y desde hace muchísimos años que vengo a esta radio, muchísimos años, y te puedo asegurar que siempre ha cabido todo el mundo, es decir, aquí de todo tipo de ideología, ¿no? Y eso es lo bueno de un medio de comunicación, que se pueda discrepar, que se pueda compartir ideas en las que muchas veces no estamos de acuerdo, pues por supuesto, en rebatirla, ¿no? Pedro, ahora mismo que salió, decía, oye, con lo cabreado que te pones tú muchas veces. Yo digo, no, a veces soy muy vehemente, es verdad.
Sobre todo cuando no está muy convencido de algo, ¿no?
Y lo tengo que reconocer, que a veces soy bastante vehemente.
Bueno, pero eso en la radio queda bien. Eso. Si no, sería un aburrimiento.
Oye, pues.
Si no, tú imagínate.
Vamos a hablar.
Esas tertulias que cada uno va a su discurso y nada más. Hay que buscar el picante, ¿no?
Sí, el reflejo del Congreso de los Diputados, donde se habla de una cosa en función de quién lo quiere contar, ¿no? Porque tú le preguntas a uno la hora y te dice que el tiempo está muy bueno y no pasa nada. A ver si cambian el reglamento y que obliguen a la gente a responder.
No, y que obliguen a quedarse todas las sesiones, a todos los.
Porque... Qué vergüenza.
Es una vergüenza a veces cuando habla, depende de quién, está aquello vacío y cobrando.
Cuando está Cristina Valido en el escenario, en el estrado, hay veces que uno mira para un lado y mira para otro. Sí. Bueno, ella tiene que sentirse muy desangelada, ¿no? Porque casi nunca está acompañada de gente. Pero fíjense que esta semana la había invitado, creo que viene el miércoles, si no, entra por teléfono. Me refiero a Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria por nuestra provincia. Pidió que el Parlamento apoyar a Canarias en la urgencia, en la aplicación de las medidas anticrisis, que vamos un poquito por detrás, porque se olvidaron de que aquí no había IVA. Entonces, bueno, pues tuvo que... Bueno, intentaron consensuarse las medidas aquí y se llevó al Congreso, que es la que tiene que convalidar. Intentó convencer a toda la Cámara. ¿Saben quién votó en contra? Tachán. Yo quiero que me lo explique Cristina, porque yo me he quedado muerto. El PSOE. Único grupo parlamentario que votó en contra, el PSOE. Pena que no haya nadie del PSOE aquí para defenderlo. Y quiero que Cristina... Pues yo no lo llego a entender. Si hay un consenso de aplicar con urgencia las medidas anticrisis para Canarias, la formación política que más votos recibe en la comunidad autónoma se niega a apoyar una medida.
Sí, pero,
que no estamos hablando de calado, que es una mierda, pero son 24 ver, millones
ya,
de euros.
Ya lo adelantó Cuerpo, el ministro, lo adelantó, ¿no? Que no va a cambiar los criterios los criterios que se aplican a toda España, ¿no? Y que no va a ser algo diferencial. Bueno, si es a Cataluña,
eso
sí.
Lo llevo yo oyendo tanto tiempo.
Si es a Cataluña, cambiamos lo que sea.
Y decía siempre,
pero a Canarias no vamos a cambiar los criterios. Le hemos pedido cosas muy simples. Oiga, los remanentes de tesorería, déjenos gastar, déjenos endeudar, que estamos
menos,
dentro
era,
de
más, era más fácil todavía que eso.
Y déjanos
una cosa nimia que tampoco generaba ninguna situación. El caso es que
la mujer de desaparecerlo, por lo menos, si no lo eres, parécelo.
Y se lo he escuchado siempre de Ana Oramas, que tantos años en el Congreso, y decía, es que cada vez que hay un nuevo gobierno, tenemos otra vez que empezar otra vez a explicar qué es Canarias, dónde está, cuál es la situación, por qué esto hay que hacerlo así. Y ahora, precisamente, estaba escuchando a Sebastián que decía, no, es que el señor Cuerpo ha dicho esto. Claro, es que acaba de llegar y ahora otra vez empezamos a contarle lo mismo. Porque es que quiere tratar a Canarias igual que el resto del territorio nacional.
Pero vamos a ver,
entonces, esa es la gran estrategia, Diana, la gran pregunta, la situación.
Y volvemos
situación.
A lo de antes. Tenemos un ministro canario que fue presidente del gobierno.
Pero
tiene su gabinete.
No es su prioridad, evidentemente.
Pero que se lo explique al lado, al colega.
Eso es lo que a mí molesta. Eso es lo que a mí molesta. Y que aquí no nos demos... Yo no quiero que se deje de votar al PSOE, ni muchísimo menos. Pero, yo
pero
no,
la gente tiene que ser consciente.
Y los propios socialistas canarios.
Pero es que a lo mejor...
Es decir,
que
los socialistas canarios...
Diego, en vez de traer a Cristina, tráete a alguien del PSOE que te explique por qué hicieron eso.
Estoy a punto de caramelo, pero a punto de caramelo solamente me falta... Ya Tamara me está echando una
Tamara
mano.
¿Tienes Tamara de aquí del puerto?
No, no, pero
buscando
Tamara...
Buscando a alguien que
estoy,
está, ¿no?
Sí, estoy casi convencido que los lunes va a estar aquí Alicia Hernández, que es la diputada del PSOE, que votó que no a la urgencia de Canarias, pues estoy detrás de ella también.
Habría que preguntarle, guárdate la pregunta.
¿Tú crees que Alicia se va a sentar aquí toda la semana?
Para hasta que se olvide, ¿no?
Pero es que es lo que dice Diana, que pasan estas cosas y después la gente se olvida. Claro. Y después la gente se olvida en una campaña o tal.
Y habría que preguntarle por qué votó en contra, que nos diga si es porque recibió la orden de que tenía que votar no o fue un criterio personal. O sea, que lo explique para que la gente
se entienda. ¿Y lo ha visto reflejado en los medios de comunicación canarios? Esto que les acabo de contar. ¿Lo ha visto reflejado en los medios de comunicación?
Mira, en algo...
Porque
sigo
que reciben
Cristina dinero.
Y claro, y me llega, y me llega por ella, pero si no, es que no...
En algunos que reciben dinero directamente del Ministerio de Ángel Víctor Torres, no lo vas a ver. Y algún medio escrito, precisamente, que lo que hace es diariamente blanquear a Ángel Víctor Torres. En ese no lo vas a ver, no lo vas a ver porque es así. ¿Entiendes? Es decir, aquí no se pide explicación. Ahora, si es el PP, claro, así habría que coger y reprochárselo continuamente. Pero que el PSOE,
es que esto es
a una
grave.
Comunidad autónoma que estamos mal financiados, que realmente no estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que esos remanentes que tenemos en las cuentas bancarias la podamos gastar en nuestra gente, en nuestra gente que lo está pasando mal, porque yo es verdad, pues la inercia de la economía sigue así, pero yo estoy convencido de que si esto, la guerra continúa y el bloqueo y el incremento del alza de los precios, es verdad, pero del combustible sobre todo.
Que
es
nos
decir,
va a afectar directamente.
Yo digo, oye, es que uno pone el depósito donde antes le ponías por 60 euros, ahora necesitas 100 euros.
¿Y el tráfico aéreo?
El doble. Y después, lo que dice Marta, el tráfico aéreo. Es decir, nosotros hay que ser conscientes de que vivimos directamente del turismo. Si nos empieza a fallar...
Que todo se importa.
Porque, claro, oye, quieras o no, la gente todavía está en la dinámica de sus vacaciones. La gente, tú hablas y quiere seguir de vacaciones y quiere tal. Pero es que también llegará un momento...
Tendrán que irse en aviones, si no tienen gasolina.
Claro.
No, pero de verdad que ves lo que mandó Cristina, porque claro, yo la noticia la he visto porque Cristina me la mandó, yo también la sigo y Juan Galarza pues me manda las cositas que Cristina va publicando, ¿no? Esto es bastante más grave que el no apoyo de los menores a la distribución de tanto daño le han hecho al Partido Popular aquí durante tantos años, ¿no? Esto es una tocada de narices. No tiene sentido que digan que no.
¿Esto es una estrategia política para que las cosas no salgan bien en Canarias y apretar los tornillos? Porque no tiene otra explicación.
Yo no la
veo. Si alguien ve otra explicación, que me la dé. Porque
es que el
yo
contenido
no
de
veo.
La propuesta son 12 puntos que lo votaría todo el mundo. De hecho, Vox y Junts se han abstenido.
Afectando a toda la población canaria
y
sin importarle.
Exactamente, al sector primario, a los combustibles, a la ayuda a la familia. Es decir, chicos, pero si además no sobre.
A las rentas más bajas. Esas que se supone que enarbolan, que defiende el Partido Socialista. O sea, es
muy raro, es muy raro.
No, pero es que después las medidas que ha adoptado el gobierno de Canarias, que son medidas, oye, ojalá fueran mucho más ambiciosas, pero es que lo que tenemos no nos dejan más. Y después tú ves al PSOE reclamando, porque la semana pasada pasaron esas medidas por el Parlamento, y ves al PSOE diciendo que son pocas. Claro, pues culpa de ustedes, que no nos dejan más medidas, porque es que lo ve. Le digo, pero qué cara tienen.
Es que
el Chani Franqui este, que vamos, que debería estar retirado ya este hombre.
Debería pagarnos los 14 millones de euros que nos ha costado más el túnel de Erdo
por sus caprichos, porque aquí todo el mundo de Rosita, oiga, usted se ha equivocado. Y no pasa absolutamente nada. Y tú lo ves ahí, que yo digo, es que vamos, muchas veces te revuelve el estómago y dices tú, es que la hipocresía y que realmente están enarbolando a esta gente, es que no lo entiende. Dices, pues mira, ¿qué más da? Háblate con tu gente. Yo he hablado muchas veces con la gente, porque incluso yo lo tengo que reconocer, que a veces en Madrid es muy difícil, porque lo ven como privilegio. Lo que son derechos nuestros lo ven como privilegio. Yo me he batido
por
muchas veces
que
hablando con los compañeros,
explicándolo.
Se le invita a pasar unas vacaciones aquí, se le lleva 3 citas al Hierro, claro, 2 citas a La Gomera, 4 a La Palma.
Que yo son 2.500 kilómetros.
La doble insularidad que la sufran.
Para desplazarme a la península.
Que se pongan malitos en el Hierro.
Y que no tienes otra opción.
Y que vayan a un supermercado en una isla menor.
En una isla menor. En los centros de entrega de Hiperdino, no sé si lo han visto, en el Hierro te llevan la compra de Hiperdino. Hay gente que va del Hierro a Santa Cruz, a Tenerife, con el coche para cargar la compra y llevársela. La gasolina, el precio de la gasolina, la cantidad de estaciones de servicio que hay en las islas menores. Sí, es que vengan para acá una semanita.
Sí.
En vez de bucear como allí a la mareta, que se vengan a las islas verdes. Y que vean
sí, pero no
el
a la
precio
playa. No a la
no,
playa.
No, no, no.
Sí, no.
A vivir.
No, exacto, la mareta, como estabas diciendo.
Pues, pero tú imagínate, después están en contra de los bancos. Y después, oye, es que el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana tiene 200 millones de euros en los bancos y no lo puede gastar. Ahí. Y no los puedes gastar. Y mira que hay necesidades también. Oye, es un municipio turístico puntero en Canarias y demás, pero hay también zonas que necesitan, oye, ese dinero. No, no te lo puedes gastar. No.
Bueno, hay quien tiene más habilidad que otros, ¿eh? Allí la Rotava está haciendo ahí un truquillo que está haciéndolo bien. Es decir, es una cuestión también de trabajo e imaginación. Es decir, a un obstáculo.
Sí, pero qué pena que tengas que trabajo e imaginación por algo
que. A un obstáculo, una solución.
Qué necesidad de que tengas que dar la vuelta a una cosa para bordear algo porque no quieren que lo tengas.
Bueno,
¿no?
Pues darle las gracias que María Jesús Montero no consiguió llevarse el dinerito para allá después de la pandemia, que lo pretendió. Que en un momento dado dijo, quiero traerme para acá todo ese dinerito que me hace falta.
Aquí se levantó todo el mundo, se puso en pie. Es que
eso lo que quería.
No. Bueno, ¿y qué le parece la vivienda? Esta mañana también veía una cosa que me llama mucho la atención, porque en Tenerife, solo en Tenerife hay 4.400 personas apuntadas a una lista para acceder a una vivienda de protección oficial, y en 10 años, en toda Canarias, se han integrado tan solo, esto es dato, 476 viviendas. Solo que el año 25 se ha reactivado un poquito el tema, y en Tenerife hay 379 calificaciones provisionales. Pero a este ritmo, no vamos a solucionar las cosas.
No, y al ritmo que seguimos decreciendo la población, porque sigue llegando mucha gente, que yo no sé, al final tendremos que calcular dónde vamos a ir todos.
Sí, porque la gente nace con 36 años. Aquí la gente no nace con 0.
¿Cuál es el rumbo? Claro, porque la pirámide.
Crecemos la población, pero con 36 años.
La pirámide invertida, pero creciendo la población. Y habrá que ver cuál es el límite.
Es criminalizar a los propietarios por una ineficacia administrativa, claro, y de gestión.
Siempre penalizamos a los mismos.
Exacto. Entonces, que los propietarios tengan que asumir la ineficacia de los gobernantes.
Pero eso es una cosa, hay una cosa que a mí me empieza a preocupar. Porque
al final no son tantos grandes tenedores de bancos. Hay mucha gente que vive de, pues, alquilar.
La renta.
Claro.
Ese tema empieza a ser preocupante. Yo tengo relaciones con gente de 30 y de 20 y de menos de 20. Estamos criminalizando en la mente de los jóvenes,
sí,
a las personas con cierta edad que durante su vida han ahorrado con su esfuerzo
para pagar su pensión,
para comprarse un apartamentito,
para completar su pensión,
para completarla muchas veces,
que ha sido históricamente el medio de ahorro que ha sido prioritario en este país, porque aquí todo el mundo ha ahorrado en ladrillo. Es decir, yo tengo 61 años, pero mi madre, la pobrecita, no entendía otra cosa que no fuera ahorrar para comprar una casa, para comprar dos, y si puedo comprar tres, compro tres. ¿Por qué? Porque después las alquilo.
Y mis abuelos vivían de eso.
Y estamos demonizando esa figura de una persona.
Y a lo mejor mis padres o los padres de mucha gente, en lugar de viajar como hacen muchos jóvenes hoy en día, y pues,
se privaban de muchas cosas para comprar casa,
para tener esa segunda, tercera, lo que sea.
No, pero tú,
entonces ya, ahora estos son criminalizar.
Te lo están criminalizando, porque yo veo la opinión de la generación de mis hijos, y es que esos que se han creído acaparando la vivienda. ¿Cómo que acaparando la vivienda?
Claro.
Que se han pegado un montón. Yo le dije al mismo comparativo, es que en vez de viajar a Letonia, Estonia y Lituania tres veces, en vez de ir a la misma vez y voy a todos lados, tú vas una, dos y tres, ¿eh? ellos se pegaban los veranos trabajando, claro, paga extraordinaria guardada para comprarse una vivienda, para ir a la playa 10 años después.
Y para dejársela a sus hijos.
Y para
dejársela a sus hijos, sí.
Sí, la gerencia, ¿no? Yo me acuerdo la época.
Entonces, es en la época de ambiente social que estamos generando.
En la época de mi abuelo, que era eso, tener la finquita o el trozo de terreno para dárselo a cada una de las hijas, porque tuvo 7 hijas.
Para construir.
Cuando se casaban y tal, les dejaban una finca, un trocito de terreno y tal. Pero eso es a base de ahorro. Y mi madre siempre me recordó un dicho que decía mi abuela, ¿no? Porque, claro, comer carne en la época esa, posguerra civil, tú imagínate, ¿no? Y ella le decía, el estómago no es de cristal, así que puedes comer lo que tú quieras.
Y la otra compré
comas una carne o comas tal, no se ve.
Unas papas negras, es que me las he comido, tengo medio kilo más, porque ¿saben cuánto están las papas negras?
Sí, carísima. ¿Sí?
Yo lo vi y digo, yo me tiro para atrás, pero después las vi y digo, ¿y quién se resiste? ¿Quién se resiste? Y cogí dos puñaditos, Me las comí, bueno, nos las comimos y fui a por más. 8,45.
Sí, sí, sí. Sí, está en
8,45.
Bueno, el aguacate hace poco estaba 10, ¿no? Es que, o a 11. Sí,
sí, sí, es una locura, madre.
Es una locura.
Pero otra cosa típica de aquí con las casas. Y era que la gente se cogía buenísima una casa y después el hijo te fabricaba encima.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y después también recuerdo de esa época, como me decía mi madre, el tema de las papas, ¿no? Las papas, las buenas, las grandes, las vendían y se comían, que ahora es un manjar, es verdad.
Las chiquitas. Las pequeñitas. Esas son las que yo compré, las chiquititas, para convertirlas como palomitas.
Eso antes, no vendía, sí. O se lo echaban a los cochinos se las comían ellos para ahorrar y poder venderlas.
Y yo me acuerdo a mi suegra viendo la televisión pelando sin mirar esa mini papa, pelándola sin mirar. Digo, pero ¿cómo es? Y la dejaba redondita, sí, pero sí, con los agujeritos y tal.
Sí, sí, es verdad.
Ya eso no lo veo.
Ya, no, hombre, claro.
Y ponerte a pelar una papada esa, digo, ya.
Pero tú comparas esa época con la actual.
Tampoco no verás a propietarios de vivienda.
Y tú ves a los de Más Madrid o los de Sumar y ves a la izquierda.
Reivindicando derechos, pero sin deberes.
¿Pero
porque deberes
expropiamos a todo el mundo?
Sí, sí.
Eso es lo que pretenderán, ¿no? Por cierto, ¿ahí ahora cuenta ahorro vivienda joven? Pues yo tuve una cartilla en el BBVA, que era la cuenta vivienda, que ahorraba todos los meses con un dolor de mi alma, porque además era, no voy a comer, me privaba del pollo del Palmar. No vamos al Palmar a comer pollo y esos 30 pavos, ¡pum! Que entonces no eran pavos, eran pesetas, eran 2,000-3,000 pesetas. Y estuve así 2 años para comprarme mi primera vivienda. Y eso se lo explico a mis hijos, es que el esfuerzo, y no es soplar y hacer botella.
Era más fácil.
A ponerte una vivienda, yo para comprarme un VPO de 10 millones de pesetas, estuve 2 años ahorrando. Y viviendo alquiler. Mira, vender mi moto para comprar.
Claro.
Y ese tipo de cosas.
Tenemos poca memoria. Yo voy a recordar, hablando de eso, una cosa. Mi padre era de comprar para el futuro. No sé qué. El pobre murió relativamente joven. Y pues nos dejó a los hermanos pues ese legado, que siempre estaré agradecido, ¿no? Porque y siempre a mí me encantaba salir a comer fuera de niña y tal. Y ese ahorro, mi padre decía, ¿quieres ir a comer fuera? Sacaba la mesita a la terraza,
el almuerzo, y comer fuera. Está bueno, me dice, claro. ¿Fuera? ¿Estás comiendo?
Y hice una papita o unos piquitos de...
Todos vamos a comer fuera, como...
Una obsesión,
vamos a comer fuera. Sí, entonces esas medidas de ahorro, de viajar, de oye, pues no vamos a salir a comer fuera tanto y tal.
Y están las cosas como para ir a comer fuera. Y que te vas a comer una pizzería 3 personas y te coman y te clavan 60 pavos.
Bueno, pues ayer.
Cuando ibas a tirar,
ayer le estaba diciendo a Diana que
no pidiésemos ni refresco ni postre.
Una hora de espera. Así que.
Oye, de Diana también.
Por favor, nosotros salíamos con mi madre, mis hermanos y tal, salíamos todos. Y antes de entrar al restaurante, mi madre y mi tía nos decían el coche. No se pide ni refresco ni postres que encarecen la comida. Y cuando llegaban y nos decían...
Pero el vinito sí.
Dice, ¿los niños quieren postres? Y decimos todos,
no,
a coro.
Agüita, agüita. Bueno, una anécdota...
Ha cambiado mucho la cosa.
No, ha cambiado. Pero una anécdota que siempre
oye,
contaba...
Oye, mi hecho es peor que aquello, pero que hay que tener un poco de fisura.
Sí, sí. Un tío de mi abuela, de mi madre, le contaba siempre cuando iban a comer fuera, dice, coman panitos mis niños, que eso no sube la cuenta.
Ahora te cóbreme el pan al viñón. Sí,
yo siempre te lo cuento cuando vamos a comer la familia y siempre tú con la misma historia, coño. Es que esas cosas hay que recordarlas.
El otro día me dijo a mí uno una cosa, porque antes preguntaban, ¿quieren pan? Antes.
No,
ahora te lo mandaron y entonces el que estaba comiendo conmigo le preguntó al camarero, ¿eso me lo está trayendo porque yo lo he pedido?
Sí,
no, es que... ¿Pero me lo va a cobrar? Entonces si me lo va a cobrar se lo lleva.
Sí, hay algunos
que se lo mandó devolver. Digo, yo. Y claro, después, cuando yo lo pedí...
Y lo que engorda...
Cuando yo lo pedí, no me caía gusto el pan tal. Sí. Cuando vi lo que costaba el pan...
Lo entendiste.
Lo entendí.
No, hombre, claro, hay sitios que te ponen pan... Oye, es
de masa madre...
De masa madre...
Aceite de oliva y margarina de trufa. La madre de Dios, Cristo. Ya, si llego a saber eso, me como nada más que el pan y todo.
Pan con, de masa madre con olivas...
Mentira.
Incrustadas, no sé qué. Bueno.
Solo tiene el nombre.
Es otra época, es verdad, y yo creo que hemos avanzado mucho, pero lo que no podemos criminalizar lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Eso. Es decir, oye, pues eso, ahorraban...
Abusadores, que estoy cansado de los precios de alquiler. Chica.
Pero por eso te digo que responda quien tiene que responder. Pues las administraciones tienen que poner pues vivienda asequible, pero no a costa del propietario.
Yo lo que creo es que la bolsa de vivienda no está en manos de grandes tenedores y de buitres, de fondos buitres y todo eso. Habrán. Por supuesto que lo habrán, se aprovecharon en un momento dado, pero la gran mayoría está en pequeños propietarios.
Sobre todo aquí en Canarias.
Pequeños propietarios que lo necesitan para vivir, lo necesitan para su jubilación. Sí. Yo le contaba...
Aunque no lo necesiten, no le demos pena, que no hay que dar pena. Son gente que han trabajado toda su vida y que en vez de comprar bonos de Telefónica o de Iberdrola, exacto, han comprado una vivienda. Y tienen todo el derecho del mundo a alquilarla a quien les dé la gana, al precio que ellos quieran. Cuando el jamón serrano lo venden al precio que tú,
claro,
lo pagas.
Sí.
Y mientras que haya gente que le paguen 1.200 euros por alquiler, están en su derecho.
Mira, yo recuerdo cuando la pandemia, y se lo pregunté, y además es un tema que lo pregunté en ese momento al gobierno y demás, porque yo le pregunté, oiga, ¿y ustedes han contemplado, porque están contemplando la vulnerabilidad del inquilino, pero ustedes han contemplado la vulnerabilidad del propietario? Sí. Porque hay gente que vive del alquiler.
Es su única entrada.
Y yo recuerdo una señora del puerto que tenía dos apartamentitos y con eso vivía. Porque
imagínate que uno no le paga.
Mira.
No. Que dejaron. Y encima eran dos italianos, ¿no? No tengo nada contra los italianos. Pero llegó la pandemia y cuando se suspendió todos los desahucios y todo eso, ¿sabes lo que le dijeron a la señora? Dice, no, mire, señora, el gobierno nos ha dicho que no le tenemos que pagar. Y le dejaron de pagar. Y para desahuciarlo, estuvo casi un año para desahuciarlo. Y procedimiento judicial, y venga los jueces a dilatarlo, porque no, porque está.
¿Y la administración pública cómo actúa cuando es el casero? ¿Cuándo es el acreedor? Porque te voy a contar una historia real.
Claro, nada. Real. No contemplaron ninguna sola
pensionista,
ayuda.
Pensionista que no tiene una paga contributiva, no llega a 1.000 euros de pensión. Sí. Y tiene. Una propiedad alquilada por 400 euros al mes. Esta persona tiene una deuda con la Hacienda Canaria. La Hacienda Canaria detecta que esa propiedad es de esa persona en pleno dominio y que está cobrando 400 euros de alquiler. No llega a 800, a 1.000 euros, no llega a 800. 800 más 400 es 1.200, es un nivel de ingreso. Por debajo del salario mínimo
profesional. Claro, claro.
Sí, claro, pero eso pasa.
Sí, sí, pasa.
Llega a la Hacienda Canaria y te dice, esos 400 no se los ingresa a él, se me los ingresa a mí. Y se los ingresa a él. Y cuando va a reclamar, le dice, es que usted es una persona vulnerable. Pida la vulnerabilidad para que la administración pública le pague 450 euros.
Es absurdo.
Usted me puede contar, esto es verídico, que me corto las dos manos.
Es así. Esos casos
son... Pero estamos bien de la cabeza.
Sí, es así.
Pero déjeme usted vivir, si yo estoy en un ingreso.
Sí, porque...
Que estamos hablando 1.200.
No le doy la lata y no le doy la lata.
Y déjeme en paz.
Una cosa no justifica la otra.
La
inembargabilidad.
Sé
que no te puedes embargar, vamos.
Es del salario del trabajo.
Del salario del trabajo, de las pensiones y tal.
Con lo cual, cuidadito, señores, que vayan para la jubilación si tienen deudas con las haciendas, que les marcan los alquileres, las pensiones y los salarios.
La inembargabilidad de la...
Pero que es un país de loco. Es un país de loco.
La renta del rendimiento del trabajo.
Al final rosas el absurdo, ¿no? Porque cuando leyes empiezan a...
Va a montar uno sobre otro. Es decir, usted convierte en vulnerable. Y después yo digo que el Estado, claro, y después es el peor. El peor casero es el Estado.
Sí, y después los trámites que eso conlleva. Es decir, oye, solicitar la pensión, no sé qué, esos son gastos.
Y tal. Personal público que está trabajando en el embargo y en la adjudicación de la vulnerabilidad. Sí, dedíquelo a ejecutar los fondos, que por cierto, saben ustedes que no hemos sido capaces de gastarnos ni 1.800 millones de fondos Next Generation. No hemos gastado ni el 33%. Y eso, que dentro del 73% están conciertos, macroconciertos, actos culturales y un montón de cosas que yo cuestiono, pero bueno, si cumplen los requisitos, los cumple. ¿Y habrá que devolverlo?
Sí, sí, habrá que devolver.
Entonces no nos dejan gastarnos lo que nos sobra de un lado y tenemos que devolver lo que nos sobra del otro.
Te estoy diciendo que no nos dejan...
Vamos bien,
no nos dejan gastar el dinero que tenemos los bancos. Pues está claro que es difícil, ¿entiendes? Y esos fondos Next Generation muchas veces te exigen pues una serie de requisitos que muchas veces son complicadas porque, oye, muchas veces infraestructura pues necesitan 20.000 permisos, 20.000 autorizaciones, se desechan muchas veces. Eso ha pasado.
Y no hemos tenido en 6 años tiempo para pensar cómo hacerlo, porque esto es del 21.
Sí, bueno...
Y vamos a perder 600 millones de euros, que es el presupuesto de toda la comarca norte de un año.
Sí.
Y tenemos cosas que hacer, ¿no? Tenemos carreteras que están sin financiación.
¿Administrativa o...?
No.
Pero hay que matar a alguien, o hay que enfrentarse con alguien, o hay que dejar de votar a alguien. Sí, alguien tendrá la responsabilidad. Es que 600 millones de euros vale
pues
el tercer carril de la autopista
norte. Al consejero de carreteras, para que vea si le das esos millones, si no tiene proyectos para sacar. Y no tiene.
No, y no pasa tanto a lo mejor por arriba como por los intermedios, puestos intermedios de funcionariado.
Pero también díselo a sanidad. Sí. O díselo,
que ejecutamos todo y si nos dan más, ejecutamos más. Pero
¿entiendes?
Lo que pasa es que también esos fondos tienen un carácter finalista que no te puede salir y a lo mejor no es lo que necesitamos, sino es lo que nos imponen.
Claro.
Que
pero
son dos cosas
del 21
distintas.
Al 25, 2 años del gobierno del Pacto Las Flores, 2 años
pues
del gobierno actual.
Precisamente es el problema que no ha habido una continuidad porque hay un cambio de gobierno en media.
Pues a mí me da muchísima pena porque 600 millones no los gano yo todos los años.
Pues que
hay algunos que sí.
Si hay voluntad de que se ejecuten, lo que tienen que hacer es ampliar los plazos y permitir que se ejecuten.
Llamas a Coldo. Sí, y
lo arreglas.
Las chistorras y te las colocas.
Los soles, las lechugas, todo.
Si a mí me hubieran dado, me dieron 8, pero me hubieran dado 16, yo me los gasto en mascarillas y demás.
Coldo sí tiene una capacidad de gasto que ya habría que ficharlo. Yo creo que por eso lo tienen contratado. Es una capacidad de gasto el tipo que lo pagaba todo fantásticamente.
Pues las cartera de mujeres que tenía.
Bueno, tenemos que ir acabando. ¿Quieren hablar de Coldo?
Bueno,
hoy está Ávalo machacando.
Hoy está Ávalo, ahí.
Desmintiendo a Aldama, que dice que todo es mentira.
Todo es mentira.
Y la mujer era un programa de Risto Mejide donde
iba
él.
Y que estaba muy enamorado.
Él iba a este programa.
Yo soy bastante seguidora de ese programa, la verdad.
Y desde que no estaba Ávalo también.
Y que estaba muy enamorado de Jessica, ¿no?
A mí no se me acaba de quitar de la cabeza, de verdad te lo digo. Es decir, ¿cómo el Partido Socialista Obrero Español no ha hecho algo para borrar todas las imágenes de esa moción de censura de Mariano Rajoy con José Luis Ábalos defendiendo que iba a venir no se me quita la imagen de la cabeza. Digo, y el PSOE tendrá que limpiar toda esa hemeroteca, ¿no? Es decir, no sé, cara a cara.
No, lo que tienen que hacer es imprimir el discurso y ponérselo en la pared, ¿vale? Para cuando estés trabajando, de vez en cuando lo leas y te acuerdes de lo que dijiste y que lo apliques, ¿no? No que digas una cosa.
Pero que de Jessica estaba muy, muy, muy enamorado. Que se enamoró de
la dentista.
Sí, 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 muy enamorado.
Y la colegiada.
Mira que esta es colombiana.
¿Quién le habrá pagado los estudios a la dentista colegiada?
Es que, de verdad,
lo más fuerte,
es que no me gusta ni bromear de lo asqueroso, de lo asqueroso
feo,
que son.
Es feo, chupero.
Pero es que de verdad, un lenguaje, además, utilizando un lenguaje que no es
pero
propio.
Pero después de todo eso, el PSOE tiene 120 diputados.
Sí,
pero fíjate
que me lo explique alguien qué país
te lo explica mucha gente y que van a seguir votándole, da lo mismo, aunque robe, para que robe los míos.
Ellos llevan ya con mucho tiempo hablando de un discurso de lo menos malo, ¿no? Que yo creo que es donde están enfocados y entonces, bueno, esto está mal, robaron, pero bueno, todos roban, pero esto es lo menos malo que el otro porque viene el lobo, ¿no?
Y que es muy aislado, que son 2 personas o 3 y
nada más.
Pero fíjate que cuando al principio nada más tenían al primer secretario de organización, el malo era él, los otros no, pero desde el momento que ya han ido cayendo todos, ahora las últimas declaraciones se han hecho como han hecho piña, ¿no? Y entonces Coldo decía que el otro no era tan malo, que el malo ahora es Aldama, pero ellos actuaron de buena fe porque son buenas personas.
Sí,
y entonces en eso se ha basado básicamente las declaraciones.
Tiene una cara de buena gente, Ávalo.
Sí.
Tienen la misma defensa los dos.
Y Coldo, pues igual. El Coldo, pues, es que de verdad, que una persona con el nivel, yo no te digo ni me gusta ser elitista ni nada, pero con el nivel de este señor, que tú lo has visto en las declaraciones, lo has escuchado, el nivel que tiene, que esté ahí. bueno, entre ministerios y hablaba, y eso está reconocido por propios funcionarios.
El antedespacho de Ávalo era Coldo.
¿Entiendes?
Es decir, el antedespacho. Es decir, para llegar al despacho de Ávalo había que pasar primero por el despacho de
Coldo. Y después, los chungos, eso.
Y no se movía solo en un ministerio.
Pero es que en la época, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de hace 5 o 6 años, donde ya se restringía el tema de los billetitos de 500 euros. Lo que decía que no el gerente, que eso de chistorra era la comida, que no eran los billetes de 500, ¿no? Y de
¿tú repente, has llevado algún billete de 500 euros al banco en los últimos 4 o 5 años?
¿Qué dicen? Ni lo he visto en
fotos. ¿Te preguntan de dónde viene?
Ni fotografía.
¿Te preguntan?
No, eso hace
sí,
mucho.
¿En el banco?
Sí, claro.
¿Y si llevas 5 ni te cuento? Ya te miran así como diciendo, ¿qué tipo de narcotraficante es usted?
Sí, no, en serio, y además
ya está, hay que sacarlo.
Antes, verdad, que tenías que dar parte a los bancos, las entidades financieras, cuando si alguien veía que tal,
cogían
y lo mandaban al Banco de España. Pero ahora un billete de 500 euros, como si fueras un delincuente. ¿Quién te ha dicho tú que yo no he ahorrado y guardaba en mi casa? Pues eso.
Es que el banco te pregunta.
Pero tampoco puedes tener mucho dinero en tu casa, porque no puedes tener más de 6.000 euros. Porque como tengas más de 6.000 euros, vamos ya.
Esta es una risa, dices, eso es de Jalopa Coldo. Para el marido de
esa hucha ya no puede tener.
Y si eres empresario, a lo mejor, pero quien es trabajador, ¿y de qué cajero lo sacas el dinero?
Sí, sí.
Porque ya ni cajeros hay.
No, y
después del apagón, tú imagínate.
No puedes sacar más de 2.000 de un cajero.
No, aparte.
Y tú imagínate, después del apagón, si te coge un apagón de estos largos, ¿y de qué vivimos si no tenemos dinero en efectivo?
Bueno, es que yo pago hasta 2 euros con la tarjeta.
Café.
Todo el mundo paga con la tarjeta casi todo lo que... Oye, tenemos que dejarlo que son menos cuartos.